This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola a todos, bienvenidos. Es maravilloso estar nuevamente en un programa más. Recuerden que Arritmia se transmite por Free FM 89.0 todos los sábados a las 9 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Soy Angie Rodríguez, coach ontológico, y el tema del día de hoy es Buscando maneras bonitas de celebrar Navidad. Agradezco mucho a Dios, a la vida, a las personas que han hecho posible que este programa sea un sueño realizado y a todas las personas que han estado pendientes de seguirlo y apoyarme. De verdad, gracias. Espero disfruten el programa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. No puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, oh, 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 no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso. Sentirlo, te alabo porque creo, esto es más que emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor, el poder de tu amor, tu amor, tu amor. Necesito otra razón para levantar a ti mi voz.
Para alabarte, eres grandioso.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento inmensamente agradecida y me quiero llevar empoderamiento. 23 de diciembre, víspera de Navidad. Algunas personas la celebran, otras no, pero de todas maneras es una fecha que no pasa desapercibida, al menos en la cultura latina. A menudo no reflexionamos sobre el porqué de la celebración de la Navidad. Vivimos en un mundo de costumbres y no siempre buscamos entender su origen. A veces es más fácil y natural hacer lo que los demás hacen. Hago este comentario para contextualizar el tema del capítulo, no como un tema de debate. Celebrar la Navidad o no es una decisión personal y debemos aceptarnos y respetarnos unos a otros, independientemente de nuestras opiniones respecto a esta fecha. Para quienes decidimos celebrar la Navidad, muchas veces lo hacemos sin ser conscientes de qué celebramos, solo pensando en qué ropa vamos a estrenar, qué regalos vamos a obsequiar, si el dinero nos alcanzará, la cena, si será pavo, la música, el lugar, a quién vamos a invitar, etc. Pero sería mejor agregar algo importante a la celebración, ser intencionales, recordar que hubo alguien que nació para morir por nosotros, para que a través de su sangre recibiéramos el perdón de nuestros pecados y Él se convirtiera en el camino que nos conduce al Padre. Deberíamos incluir el perdón hacia los demás, soltar lo que nos ata, perdonar a quienes necesiten nuestro perdón, perdonar desde el corazón, aunque sea desde la distancia. Pedir perdón en lo posible a las personas a las que hayamos hecho algún daño. Pedir perdón a Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Otro ingrediente importante es el agradecimiento hacia nuestro Creador por su amor hacia nosotros, por la vida, por el simple hecho de poder respirar, de haber despertado vivos esta mañana. Y recordar que es el nacimiento de Jesús lo que se celebra en esta fecha, invitándolo a nuestra mesa para que sea parte de la celebración. A veces necesitamos excusas para tomar acción, y de eso se trata el tercer punto. En los capítulos anteriores he hablado sobre cómo encontrar el propósito de nuestra vida y he compartido mi testimonio personal. El primer punto es empezar a identificar aquello que nos gusta hacer, lo que nos apasiona y que al solo pensarlo nos hace brillar los ojos y sentir cómo el corazón late, como si quisiera salirse del pecho. Aunque parezca tonto o ridículo, debemos permitirnos volver a soñar. Recordar qué nos gustaba hacer de niños antes de que la vida cambiara nuestro cauce y termináramos haciendo lo que nos tocó. Debemos empezar con sueños pequeños, realizables a corto plazo, convertirlos en metas poniéndoles una fecha y así adquirir autoconfianza con la certeza de que es Dios quien instala los sueños en el corazón y que ya están concedidos por Él. El segundo punto es comenzar a dirigirnos hacia ese gran sueño, sentirlo, visualizarlo, creer que es posible, actuar como si ya fuera realidad, adentrarnos en la aventura de lo que nos atrevemos a soñar, con la seguridad de que lo lograremos, superando cualquier obstáculo que se nos presente. En el tercer punto, llega el momento de empezar a poner en práctica nuestro sueño, de ir tras él, de materializarlo, de buscar un método que nos conduzca a alcanzarlo. Lo más importante es tener fe, paciencia y confianza. Aquí vendrán los desafíos, los no, los fracasos entre comillas, que no son más que formas incorrectas de hacer las cosas, pero que nos ayudan a descubrir la manera correcta si los tomamos como oportunidades. Detrás de esos no hay un gran sí esperando por ti, Por eso, cada vez que nos encontremos frente a un no, debemos verlo como un no menos que nos acerca a ese tan anhelado sí. Debemos dar un paso más, porque si desistimos de nuestro sueño al primer tropiezo, nunca lo lograremos. Es necesario reprogramar nuestra mente. Si no lo hacemos nosotros mismos, alguien más lo hará por nosotros. El entorno, la sociedad, la publicidad, los amigos, la familia. Por eso debemos ser conscientes de con qué estamos alimentándonos cada día. ¿Qué estamos permitiendo que llene nuestra mente? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con nosotros mismos? ¿Qué tipo de conversaciones escuchamos de las personas que influyen en nosotros? ¿Y qué estamos declarando? Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Y lo que albergamos en nuestro corazón es producto de lo que permitimos alojar en nuestra mente. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. No puedo evitar que lleguen pensamientos a mi mente todo el tiempo, pero sí puedo evitar que aquellos que no le aportan nada a mi crecimiento espiritual o personal permanezcan en ella. Debemos aprender a discernir. La definición de discernir dice que es una virtud ligada a un juicio moral que permite a las personas valorar si una acción es buena o mala. Discernir es sinónimo de distinguir, comprender, aclarar. Cuando discernimos, distinguimos lo positivo de lo negativo, lo correcto de lo incorrecto. Y esto aplica tanto a lo que permitimos que alimente nuestra alma y espíritu diariamente, como a las circunstancias que pueden ser puntuales o permanentes. Esto nos permite ser prudentes en nuestra manera de actuar frente a ellas. Lo contrario de discernir es confundir, es imprudencia, inocencia, insensatez. Es cuando no somos capaces de hacer un juicio acertado sobre la situación y no calculamos las consecuencias de nuestros actos. En algunas ocasiones usamos una fecha como la Navidad como excusa para reflexionar, para alegrarnos, reconciliarnos, imponernos nuevos retos, celebrar en familia o hacer un viaje en el tiempo para añorar otras Navidades, quizás mejores, quizás no tanto. A veces extrañamos a seres queridos que no se encuentran con nosotros físicamente, pero que llevamos en el corazón, o echamos de menos nuestro país de origen o alguna comida en particular. Pero como en todo en nuestra vida, nosotros podemos elegir qué papel protagonista vamos a adoptar. Cuando era pequeña vivía con mi abuela y para ella la noche de Navidad era como cualquier otra noche del año. Se acostaba muy temprano y por supuesto yo también tenía que irme a dormir. Esa fecha no me emocionaba ni me deprimía. Era indiferente para mí. Ahora recuerdo en particular dos ocasiones. Una de ellas, mi mamá pasó la Navidad en casa. La noche anterior me dijo que íbamos a escribir una carta pidiéndole regalos al niño Dios. Yo era muy pequeña, tendría 3 o 4 años, y no sabía escribir, pero decía a todo que sí. Supongo que ella me dijo que al día siguiente encontraría los regalos debajo de la almohada, porque lo primero que hice al despertar fue mirar debajo de la almohada. Mi desilusión fue muy grande cuando no encontré nada. Pero no se preocupen, lo que sucedió fue que a los pies de mi cama había otra almohada muy grande y fue allí donde mi mamá y mi abuela colocaron los regalos. Esa fue la única vez que me visitó el niño Dios, como ellas decían. Cuando fui más grande, recuerdo que no me molestaba tanto la noche de Navidad, sino el día siguiente. En Colombia se celebra la Nochebuena. La noche del 24 de diciembre se hace una cena y se entregan los regalos. Y al día siguiente en el barrio todos los niños salían a la calle a mostrarlos. Bicicletas, patines, muñecas. El caso es que todos me preguntaban, ¿qué te trajo el niño Dios? Y yo no sabía qué responder. Pues claro, ¿qué les iba a decir? Nada. Pero lo que me incomodaba más era tratar de justificar a mi abuela para que no la juzgaran. Ella hacía lo que podía y yo sentía que no tenía derecho a pedirle nada. Ahora, al recordar esos dos episodios de mi vida, los veo como algo que ya pasó. Aunque uno fue puntual y el otro fue permanente, si tuviera que elegir con cuál quedarme, elegiría el recuerdo de esa noche en los brazos de mi mamá escribiendo la carta al niño Dios. Y al otro día, sorprendentemente, encontrar los regalos que había pedido debajo de mi almohada.
Pecado y maldad, tu bondad me cubrió y ahora puedo cantar. Tu amor llegó como una ola, me atrapó.
Regresamos con
Arritmia.
Reflexionemos. Celebremos la Navidad de manera que quede un bello recuerdo, no solo en nosotros, sino también en nuestros hijos, amigos y familiares. Disfruta las canciones navideñas, sonríe y tararea, aunque algunos no seamos muy buenos cantando. Irradia alegría. Puedes hacer una acción generosa. Piensa en aquellas personas que no tienen las mismas posibilidades de preparar una cena como nosotros. Agradece a Dios por el regalo de la vida. Comparte pequeños detalles, una cena o una buena compañía con los que están presentes y envía buenos deseos a los que están ausentes. Todo eso hace que la celebración sea especial. Y no olvides que invitar a Dios es una parte vital de esta celebración. Disfruta la ocasión y ten precaución con lo que consumas para que el día siguiente también sea un motivo para seguir compartiendo. Hemos llegado nuevamente al final del programa. Quédense con el pastor David Yeremaya y su programa Momento Decisivo. Nos encontraremos la próxima semana con el favor de Dios. El Señor los bendice.
Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Las empresas de casamenteros se jactan de ayudar a solteros y solteras elegibles a hallar el verdadero romance. Sus servicios hacen alarde de enfoques comprensivos, individualizados, para hallar a esa persona especial. Si usted es soltero o soltera, tal vez se pregunta cómo hallar el hombre perfecto o la señorita perfecta. Pues bien, hoy el Dr. David Yeremaya presenta 4 preguntas que las parejas deben plantearse y considerar antes y después del matrimonio, al continuar su serie sobre Cantar de los Cantares de Salomón, acerca de lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Con ustedes el Dr. David Yeremaya, para introducir el mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo. Les habla David Yeremaya. Estamos hablando de lo que la Biblia tiene para decir en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Este es el título de nuestro estudio del libro de Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento, un libro que casi nadie enseña y del que muy pocas veces se habla. Si acaso se le considera, por lo general, se le espiritualiza dándole un significado distinto a su propósito y significado original. En realidad, es un relato hermoso de la relación entre un hombre y su novia, entre Salomón y la Sulamita, su cortejo, su boda, su primera noche juntos, los retos que enfrentan, y todo esto se considera en este libro de una manera hermosa. Es saludable y es bueno, es positivo y es motivador, y es todo lo que debe ser porque viene de la palabra de Dios. Bien, abramos la Biblia al capítulo 2 del libro Cantar de los Cantares y pasemos a nuestro estudio. Hoy estamos hablando de la búsqueda del cónyuge perfecto aquí, en Momento Decisivo.
El Cantar de los Cantares de Salomón, como saben, es el relato del romance de Salomón con una joven del pueblo llamada Sulamita. Así es como la hemos llamado, Sulamita. Salomón, rey de Israel, y una muchacha de pueblo, y esta relación muy, pero muy romántica. Hemos seguido el rastro por el proceso de cortejo y ya acabamos ese proceso. Ahora vamos a considerar el capítulo 2 del Cantar de los Cantares, empezando desde el versículo 8 y hasta el fin del capítulo. Un joven creció en un pueblito pequeño. Un día fue al único almacén de la comunidad. El muchacho le dijo al almacenero que quería comprar 3 cajas de confites. Quería una caja de 1 libra, una caja de 3 libras y una caja de 5 libras. Quería que se las envolviera como regalo y volvería en 1 hora para recogerlas. Cuando volvió 1 hora más tarde, fue a la caja, pagó por los confites y con certeza las cajas ya estaban envueltas como regalo. Las puso en una preciosa bolsa. El almacenero le dijo, «Hijo, no quiero meterme en lo que no me importa, pero esta es una petición muy extraña. De ordinario no recibimos órdenes como esa. ¿Te importaría decirme de qué se trata? El joven dijo, con todo gusto, voy a decírselo. Estoy muy emocionado. Voy a salir esta noche con la muchacha más linda de todo el colegio y luego vamos a ir a la casa de sus padres para cenar. Luego vamos a sentarnos en el porche, en el columpio, y si ella me permite que le tome de la mano, le doy la caja de una libra de confites. Si me permite que le ponga el brazo sobre los hombros, le doy la caja de 3 libras. Y si me permite que le dé un beso al despedirme, le doy la caja de 5 libras de confites. Así que, esa noche, fue a la casa de la muchacha más linda del colegio para cenar con ella y sus padres. Al sentarse a la mesa, el papá de la muchacha le pidió que elevara la oración de gracias por los alimentos. Así que el joven oró y oró. Oró por todo el mundo, oró por todo misionero cuyo nombre jamás había oído, oró por la paz mundial, oró por las fuerzas militares, oró y oró y oró hasta que quedó totalmente agotado de orar y no pudiendo pensar en alguna otra cosa para decir, dijo, amén. La joven se quedó mirándole y le dijo, yo no sabía que eras tan religioso. Él dijo, yo no sabía que tu padre es el almacenero. Así que uno tiene que tener cuidado con esto llamado amor. Una revista publicó una crónica de portada sobre la ciencia del romance. Según las estadísticas que publican, el año en que publicaron este artículo había como 1 millar de sitios en línea de formación de parejas con un total combinado de ingresos anual de como 700 millones de dólares. De los 92 millones de estadounidenses solteros de 18 años o más, según el último censo, 16 millones han intentado buscar pareja en línea. Y eso, a pesar de que, según los reportajes, el 66% de los usuarios de la Internet están convencidos de que buscar pareja en línea es peligroso. Sea lo que sea que uno diga al respecto, el amor es un negocio lucrativo a prueba de recesión. Todo mundo está interesado en el amor. Hemos estado siguiendo el romance de esta pareja del Antiguo Testamento, Salomón y la Sulamita, y aunque ellos no tenían la ventaja de la Internet, parece que les iba muy bien. Hemos seguido el relato mientras todavía estaban en la parte del cortejo de esa relación. La última vez que los vimos, están en el Palacio de Salomón y la Sulamita es presentada en la escena en la corte. Ahora, la escena ha cambiado y están de nuevo en el pueblo, en la casa de la Sulamita, por así decirlo. Su boda está a pocos días y todavía están tratando de aprender todo lo que pueden el uno del otro. La Sulamita está enamorada de Salomón, diríamos hasta la suela de las sandalias, pero sigue observando. Está tratando de aprender todo lo que puede, tratando de determinar lo que va a hacer vivir con este gran hombre poderoso. Tal vez a ella todavía le cuesta creer que va a ser su esposa. Su mente está llena de preguntas. En esencia, esta sección de las Escrituras para todos los que escuchan este mensaje es una especie de tutoría sobre la clase de preguntas que se deben hacer y contestar antes de que el matrimonio tenga lugar. En muchos aspectos, estas preguntas continuarán haciéndose y continuarán buscando respuestas durante todo el matrimonio. Hay 4 de ellas aquí, con unas cuantas preguntas secundarias bajo cada una de ellas. Examinémoslas y no solo mantengámonos a la par con la experiencia de Salomón y la Sulamita, sino que apliquemos estas cosas a nosotros mismos. Desde este pastor hasta el joven o señorita más joven que esté contemplando casarse algún día, si el Señor lo permite. Primera pregunta, ¿pasa el tiempo con usted? Haremos todas las preguntas como si se relacionaran a Salomón, aunque hay algún intercambio entre los dos. ¿Pasa el tiempo con usted? Pregunta subordinada, ¿se emociona él por usted? Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. 5 veces en los versículos 8 al 17, la Sulamita se refiere a Salomón como mi amado. Es una relación de amor tierna que ha estado creciendo entre estos dos individuos por algún tiempo y sus corazones están empezando a unirse. Así que ella oye la voz de Salomón en los montes y se llena de expectativa y alegría. Ella oye su voz llamándola cuando viene por ella. Ella elogia la fortaleza física de él, saltando, brincando, dice, el atractivo de él para ella es semejante al corzo o al cervatillo, que se reconocen por su fuerza, su figura y belleza. A Salomón lo describe como caminando por las montañas entre Jerusalén y Sunem, donde vivía la Sulamita. Él está brincando, danzando, saltando. Todo lo que pude imaginarme cuando leí estas palabras es, las colinas están vivas con el sonido de la música. Salomón viene por ella. Ella está emocionada por él y él está emocionado por ella. A él no le importa quién oye cuando la llama. Estos versículos son tan esenciales en esta relación que, aunque usted no lo crea, se los repite al final de cada uno de los cantos de Salomón. Si ustedes pasan hasta el mismo final del capítulo 8, versículos 13 y 14, leerán lo siguiente. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Así que, permítame hacerle una pregunta. Esta persona con quien usted está pensando pasar el resto de su vida, ¿se emociona por usted? ¿No es interesante que todos vayamos al matrimonio de cierta manera según nuestra propia personalidad? Hay algunas personas de carácter quizá flemático, para quienes casarse es como cumplir la próxima cita en el calendario. Pero para la mayoría de personas, incluso para ese tipo de personas, cuando se trata del matrimonio, es una cosa muy emocionante. Recuerdo que yo no podía comer gran cosa la semana antes de que nos casáramos debido a los nervios y a la emoción. ¿Eso fue así con usted? Como saben, lo que estoy diciendo tiene una contraparte y es que si no hay mucha emoción en cuanto al matrimonio que usted está pensando entablar, lo más probable es que se encamine a una vida bastante difícil. Esta es la segunda parte de estas primeras preguntas. ¿Está él encantado con usted? Esto es incluso más fuerte. Y quiero que sea más fuerte. Noten al final del versículo 9 del capítulo 2. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Salomón ha llegado a la casa de la Sulamita y a primera vista parece que si él fuera un mirón furtivo, pero no es así. Él está mirando por entre las cortinas a la casa de ella, tratando de captar un vistazo de ella, esperando verla antes de que ella lo vea a él. Así que la Sulamita ve a Salomón detrás de la pared y mirándola a ella, tratando de hallarla con su mirada. Esta es la mujer de sus sueños. Y están a pocos días de casarse. Un escritor dice, Salomón miró por una ventana pequeña mostrándose de manera juguetona por esa ventana. Desapareció rápidamente y se ocultó en la pared. De repente se muestra por completo por entre la celosía o cortinas y está jugando un jueguito de escondidas. Estos dos que se aman. Así que hay un sentido de encanto en esta relación. Están encantados el uno con el otro. Como saben, a veces nosotros, a título de cristianos, le quitamos el encanto al matrimonio. Somos tan sofisticados, tan estudiosos, que nos olvidamos de que se supone que debería ser así. Se supone que debe ser emocionante. Se supone que debe haber encanto. Nunca pidan disculpas por eso. Así es como Dios lo creó. Es lo más emocionante que uno puede jamás conocer en la vida, solo para ser superado un día cuando veamos al Señor Jesucristo cara a cara y estemos con Él por la eternidad en su presencia. Así que, esta es la pregunta. ¿Pasa el tiempo con usted? ¿Pasa ella tiempo con usted? Permítanme decirles algo que he aprendido. Si él o ella no quieren pasar tiempo con usted antes de su matrimonio, tiene una dificultad muy real pensando que va a pasar tiempo con usted después de que se casen. Así que aquí tenemos a un par de enamorados que andan bien en esto. Están viendo lo mejor que hay. Y eso no quiere decir que de ahí será cuesta abajo en el matrimonio, pero esto realmente pone la realidad. Primera pregunta, ¿pasa el tiempo con usted? Pregunta número 2, ¿le habla tiernamente? Noten los versículos 10 al 14, en donde tenemos el soliloquio breve más asombroso. Hemos estado aprendiendo durante estos primeros mensajes que los hombres tienen más dificultad para expresarse que las mujeres. Todos estamos de acuerdo en eso. Los hombres están de acuerdo y las mujeres con certeza están de acuerdo. Un hombre lo expresó de esta manera. Dijo, cuando mis hijas llaman solo digo tres cosas. ¿Cómo está el tiempo? ¿Necesitas dinero? Aquí te paso a tu madre. Las mujeres son totalmente diferentes. Una mujer puede hablar por teléfono 30 minutos. Y cuando se le pregunta quién llamó, ella dice, no sé, alguien que marcó el número equivocado. Así son las mujeres. Quiero decir que hablan con cualquier persona. Nosotros, los hombres, no estamos ensamblados de esa manera. Alguien ha dicho que las mujeres se comunican mejor que los hombres porque son más listas que los hombres. Quiero decir, tal vez eso sea verdad. Simplemente piénselo por un momento. Dicen que el mejor amigo de una mujer son los diamantes. Y el mejor amigo del hombre es un perro. ¿Qué puede decir uno en cuanto a eso? Hay algo de verdad en eso. ¿Le habla él con ternura? Noten, como su pregunta a esto, ¿da él evidencia de lealtad a usted? Noten en el versículo 10 y luego el versículo 13, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Dos veces Salomón habla con ternura de su amor por la Sulamita, la llama amiga mía, o, como dicen otras versiones, amor mío. Dos veces la llama hermosa mía. Salomón no simplemente da por sentado que la Sulamita sabe lo que él siente. Continúa diciéndoselo vez tras vez. Jamás he oído de alguna ocasión cuando una mujer le haya dicho al esposo al final del día, has sido exageradamente dulce conmigo hoy día. Me has dicho demasiadas veces que me quieres y tienes que contenerte un poco, cariño. Eso simplemente no es bueno. Eso no sucede, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que nunca se le dice demasiado a menudo a un ser querido que uno lo quiere. Notarán en este maravilloso conjunto de poemas líricos el genio de todo esto, la comunicación entre estas dos personas. La segunda pregunta secundaria es esta. ¿Expone él su vida por usted? ¿Da evidencia de lealtad a usted? Dice él, tú eres mía, yo soy tuyo y estamos juntos en esto y es grandioso. ¿Expone él su vida por usted? Pienso que esta es una de las cosas más sutiles en este pasaje y no quiero que se lo pierdan. En los versículos 11 al 13 leemos estas palabras, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Hace años, dediqué tiempo para estudiar toda la vida de Salomón, desde su nacimiento hasta su muerte. Con certeza, es uno de los personajes más enigmáticos y más inusuales en la historia del mundo. Cuando uno examina su vida, se descubre que fue constructor, fue gobernador, fue un líder, fue un genio financiero, fue un líder militar, fue autor. Pero lo que la mayoría no sabe es el hecho de que también fue un científico. Fue un hombre que, de acuerdo a la Biblia, fue el más sabio que jamás ha vivido y se puso a estudiar el mundo que Dios había creado y en el que él vivía y andaba. En Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 33, leemos, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Así que, Salomón fue experto en historia natural, en zoología, en ornitología y en botánica. En realidad fue el primer gran naturalista del mundo. Sus referencias a la naturaleza se hallan en todos sus escritos, Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Ahora estamos empezando a entender algo del vocabulario de este libro. Salomón está hablando de su gran amor humano por su futura esposa y las cosas que él sabe para describírselas a ella son las cosas que él ha vivido y ha estudiado. Él es un científico y le encantan las flores y le encantan las estaciones y le encanta la lluvia y le encantan todas las cosas que son parte de la naturaleza y él incorpora todas esas cosas en su conversación con esta mujer. En esencia, lo que está haciendo aquí es tomando la vida de ella como muchacha de un pueblo de las colinas del Líbano y llevando la vida de ella a la vida de él, describiendo con riquezas de detalles todo lo que él sabe que, últimamente, será significativo para ella. Un comentarista dice, Salomón no fue el hombre típico cuando se trata del romance. Entendió que el camino al corazón de una mujer a menudo está en los detalles, las cosas pequeñas. Salomón invita a la Sulamita a caminar con él por el campo. Ella hubiera hallado esto muy romántico. Todavía más, los detalles con que él describe el paso del invierno y la llegada de la primavera son aturdidores, especialmente para un hombre. Su atención al detalle es un modelo para todos los hombres en todas partes. Es muy probable que la elaborada descripción de Salomón tiene un enfoque doble. Por ejemplo, la primavera universalmente es tiempo del amor. Enamorarse es como disfrutar de la primavera otra vez. Todo es fresco, nuevo y vivo. Las cosas simplemente se ven diferentes cuando uno está enamorado y para esta joven pareja enamorada, el invierno y los días de lluvia han pasado. Las flores están brotando, los pájaros cantan y la primavera está en el aire y uno puede verla y olerla y el amor se puede hallar por todas partes donde se vea. Salomón quería que ella supiera todo lo que él pudiera comunicarle en cuanto a sí mismo. Una de las cosas que para mí resulta muy interesante es cuando una pareja viene y me dice, pues bien, hay una parte totalmente diferente de la vida de él que nunca vi, nunca supe eso de ella. Sé que a veces uno no recuerda decir todo lo que debería decir en cuanto a uno mismo, pero amigos y amigas, cuando se va a pasar para siempre juntos, es mejor que se revele usted mismo a la persona a quien está pidiéndole que se comprometa con usted. Déjele saber quién es usted. Tráigalo a su vida. Inclúyalo en los detalles de quién es usted, y eso es para los hombres y para las mujeres. En mi experiencia, son las mujeres las que lo hacen mucho mejor que los hombres. Sé que algunos van a pensar que estoy tomándola con ustedes, hombres, pero no es así porque estoy tomándola conmigo mismo. Todos tenemos que trabajar en esto. Esto no es algo que hagamos naturalmente, ¿verdad? Tenemos que trabajar en esto. ¿Evidencia él lealtad para usted? ¿Expone él su vida por usted? Literal, ¿expresa él su amor por usted? Noten en el versículo 14. Aquí, Salomón está haciendo esto científico al expresar a su amor. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Muchos piensan que estas palabras en realidad le pertenecen a la Sulamita, pero, dicho antes, de cierta manera son intercambiables, la manera en que uno se describe a sí mismo y el amor del uno por el otro. Si en realidad son palabras de ella, ella ve a Salomón mirando por entre la celosía y cortinas de su casa y le llama. Ella desea verle más claramente. Ella quiere ver la cara de él y describe su cara y dice, tu cara es encantadora. Ella compara a Salomón y ahora está devolviéndole algo de su propia medicina. Ella dice, tú eres como una paloma, literalmente como paloma montés. La paloma montés es notoria porque es propensa para hacer su nido en lugares escabrosos, muy arriba entre las peñas, totalmente alejada de toda vida humana. Y entonces la Sulamita, si en verdad estas son sus palabras, está diciéndole a Salomón que anhela estar a solas con él en un lugar aislado, lejos de toda intrusión en su relación entre ellos. ¡Qué palabras dulces! ¿Podría usted imaginarse que tanto romance se encierra en esa descripción de una tórtola? Solo Salomón y su amada pudieran lograrlo en ese tiempo. Y antes de que pasemos al próximo párrafo en este relato, quiero repetir, con su venia, la importancia de la comunicación en el matrimonio. Ahora bien, quiero recordarle de nuevo que cuando vinimos a este estudio de Cantar de los Cantares, todos estábamos preocupados. Este libro habla de la relación sexual y aquí tenemos algo de eso. Y ya hemos tocado algo y se vuelve más intenso conforme avanzamos. Pero la vasta mayoría del Cantar de los Cantares de Salomón es en cuanto a la realidad del amor. Y la realidad del amor, amigos y amigas, no es simplemente sexo. La realidad del amor es el proceso de comunicación, la relación personal que uno desarrolla entre esta persona que Dios ha llamado para que esté con usted como su cónyuge matrimonial. En la misma proporción con que se halla intimidad en este libro, comparado con todo lo demás, se halla en cuanto a una relación normal. Así que tenemos que trabajar en la parte de la intimidad en la relación, pero no se olvide en el proceso de hacer eso que hay que trabajar en la relación de todos los días. Hay tantas parejas que nos dicen que casi no hay comunicación significativa durante el día entre ellos. Todo es información funcional, pero nunca hay un intercambio de detalles, no hay ese dar del corazón. En eso es lo que tenemos que trabajar si queremos edificar matrimonios fuertes. Otro comentarista dice que una buena indicación del amor real es el deseo de comunicarse, un deseo de descubrir todo en cuanto a esta persona a quien uno ama tanto. Ningún detalle parece demasiado trivial como para contarlo. Ningún sentimiento o emoción carece de importancia para el otro. Uno se preocupa por los detalles y los sentimientos porque se interesa mucho por la persona. Y eso que sería incluso insignificante o aburrido, hasta para un buen amigo, la persona que genuinamente nos ama, nos abraza con genuino interés. La mera voz del ser querido es especialmente encantadora simplemente por sí misma. Es posible leerle el diccionario telefónico y el otro escuchará absorto simplemente oyendo el sonido de la voz de la otra persona.
Bien, usted ha estado escuchando Momento Decisivo. Estamos estudiando el libro del Antiguo Testamento titulado Cantar de los Cantares. Estamos en el capítulo 2. Hoy empezamos nuestro estudio de La búsqueda del cónyuge perfecto. Terminaremos esto el día de mañana, aquí, en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Por cierto, tenemos una guía de estudio. Es una presentación hermosa del libro de Cantar de los Cantares desde el capítulo 1 hasta el mismo fin. La guía de estudio se titula Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo, Cantar de los Cantares de Salomón. Lo escribí durante mucho tiempo y también enseñé este material en nuestra iglesia. Eso me entusiasma porque estoy convencido de que tiene el potencial de ser muy útil para nuestras familias, para nuestros matrimonios, que sé que enfrentan unos cuantos retos reales estos días. Así que, si todavía no lo ha hecho, asegúrese de hablar y solicitar su ejemplar de la guía de estudio Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Cantar de los Cantares. Volveremos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado La búsqueda del cónyuge perfecto. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.
poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que
cerca que estás. como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.